Mediodía a las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Menos del 15% de los niños que necesitan cuidados paliativos los reciben en España, Iván Alonso.
A esto hay que sumar que no todas las comunidades autónomas disponen de ellos. Esta semana el Senado, con unanimidad de todos los grupos parlamentarios, ha solicitado la tramitación de una moción sobre cuidados paliativos pediátricos, lo que insta al gobierno a reconocer esta realidad social de la población infantil. Una de las madres que ha acudido a este pleno es Ana Isabel Íñigo, con quien hemos hablado aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Ella es la madre de Daibel, un niño que nació con una enfermedad rara y que durante 2 años y medio recibió cuidados paliativos pediátricos en su casa.
Ir muchísimo menos al hospital, que viviésemos muchísimos menos ingresos. Bueno, teníamos una atención 24 horas. Si la cosa se complicaba, los profesionales venían a casa en cualquier momento, además de las visitas programadas. Y por lo tanto, el niño estaba seguro. Su vida peligraba muchísimo menos.
Más de 20 millones de usuarios comienzan a utilizar cada mes el chat GPT, esa herramienta de creación de textos gracias a la inteligencia artificial. Otras aplicaciones se encargan de imitar la voz de algún famoso o de simular una imagen de algo que nunca ha existido. Unos algoritmos que se estrenan a partir de nuestros propios datos y que podrían incurrir, si se regula, en algún delito. Por eso nos preguntamos, ¿hasta qué punto son legales estas herramientas, Ana Rumí?
Ariana Grande cantando una canción de María del Monte o una imagen de Trump detenido. Cosas que nunca han pasado, pero que las ha creado una herramienta de inteligencia artificial. Esto puede suponer un problema de suplantación de identidad y de infracciones de protección de datos. Por eso en COPE nos preguntamos si es legal. Así lo explicaba Pablo García Mesía, que es director del área de Derecho Digital de una empresa.
No es ninguna infracción, a mi juicio, en la medida en que es claro que no hay confusión alguna. El autor de los hilos está diciendo, para empezar, que esto está hecho por inteligencia artificial y a la vez hace unas composiciones de imágenes que no dan lugar alguna a confusión posible, no se puede producir un daño.
Habrá que esperar para ver cómo regulamos estas herramientas.
Y continúan las evacuaciones de extranjeros de Sudán. En las últimas horas, Estados Unidos y Reino Unido han terminado de repatriar a sus conciudadanos. Mientras, continúan los enfrentamientos entre miembros del ejército y de los grupos paramilitares. Desde el estallido del conflicto, hace ya 2 semanas, más de 500 personas han muerto en el país y 4.500 han resultado heridas. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Elsa Imé, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas, ha explicado cómo distintos países han fracasado en los últimos años en un intento de consolidar un gobierno civil en el país.
Aunque es verdad que Al-Burhan tiene un apoyo fuerte por parte de Egipto, ¿no?, y que Hemeti tiene históricamente buena relación con diferentes países del Golfo, existe, por ejemplo, un mecanismo como es el Quad, que reúne a Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, en un intento de negociar, ¿no? Entonces, bueno, esa dimensión internacional está ahí, pero yo pondría sobre todo el foco en cómo esa presencia internacional no ha propiciado para nada, no ha facilitado para nada una evolución hacia el establecimiento de un gobierno civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Domingo de motor y fútbol con Fórmula 1 y la Liga, Ale Salguero.
Tras la victoria de ayer de Leclerc en la carrera al sprint, en menos de una hora va a arrancar en Bakú el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Carlos Miquel.
27 grados de temperatura y máxima tensión a menos de una hora del comienzo de la carrera de Bakú, donde siempre pasan cosas, siempre hay colisiones, sale el coche de seguridad y en el que vamos a vivir una apasionante lucha por el triunfo y por el podio. En la primera posición en la pole sale Charles Leclerc, seguido de los dos Red Bull de Verstappen y de Checo Pérez, y de un Carlos Sainz que espera estar a la caza de un posible podio en la cuarta posición. Quinto, Lewis Hamilton, batalla de oro entre el piloto inglés y Fernando Alonso, que sale en la sexta posición.
En la Liga sigue líder el Barça, que ayer ganó 4-0 al Betis. Los azulgranas tienen 11 puntos de renta sobre un Real Madrid que se impuso 4-2 al Almería. Hoy se juegan a las 2 el Cádiz-Valencia, a las 4 y cuarto Villarreal-Celta, 6 y media Español-Getafe, 9 de la noche Valladolid-Atlético de Madrid. Y en motociclismo, Gran Premio de España, a las 3 MotoGP, sale desde la pole Aleix Espargaró. Acaba de arrancar la carrera de Moto3.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora y aquí empieza en fin de semana la hora de chicas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Strawberries and something more.
nuestra tertulia vamos a hablar de esos momentos en que te transformas en tu padre o tu madre. Ese momento de la vida en el que de repente te sale esa frase, esa actitud, y reconoces exactamente que estás repitiendo incluso lo que más temías de tu padre y de tu madre. Será el motivo de nuestro intercambio de anécdotas, en el que participará también la actriz Sole Mayol, como siempre, que ya llega al estudio, que pronto hoy. Buenos días, Sole.
Buenos días. Es que hoy no había maratones ni nada.
No ha habido. Es que lo del fin de semana fue tremendo. Sí. Es que contárselo. Yo creo que en muchas grandes capitales tenéis el mismo problema, pero aquí se junta la furia del manifestódromo nacional, que claro, la gente viene a manifestarse a la capital delante de las Cortes, delante de lo que sea, con las carreras populares. Y la semana pasada había tres. Corrían 40.000 personas, Sole. Tres carreras distintas.
No se podía llegar aquí de
maratón,
ninguna de las maneras.
Medio maratón y un maratón infantil, creo, no sé qué historias. Y luego, claro, me he enterado la enorme pasta que se embolsan los organizadores.
¡Anda!
No solamente por el dorsal, que la semana pasada costaba 80 euros, sino en términos publicitarios. Es que hablamos de cientos de miles de euros, claro. Y al final no es un problema de decir qué interés tienen por la salud de la gente. No.
Es que
no,
es un negocio,
no,
también.
No, ahí
claro,
estamos.
Como siempre, casi todo hay detrás.
Porque
de
correr por la casa de campo, que es tierra blandita, es mucho mejor para las caderas que machacarte kilómetros por el asfalto. Eso es pésimo desde el punto de vista de la salud. Bueno, a lo mejor te interesa lo que vamos a abordar ahora con Laura Dávara, que es abogada experta en protección de datos en redes sociales y autora del libro definitivo sobre redes sociales, porque la gente está como loca, venga a compartir fotos de sus hijos, de sus nietos, de sus primos y de todo tipo de niños en internet. ¿Tú lo has percibido?
Bueno, sí, sí. Y además es que muchas veces incluso te apetece, porque dices, ay, tengo esta foto tan bonita de tal. Y no. Pero no, yo intento que, bueno, no, por supuesto, sí, que si es con mi hijo, que ya tiene sus 30 años, pues sí, pero y que decide, porque primero pides permiso también a la persona, porque hay veces que te ponen y resulta que tú no has dicho que querías ponerlo, porque a lo mejor no te apetece decir que estás en tal sitio o estás en tal otro, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, esto se llama el sharenting, que es un anglicismo, como todo esto, resultado de share, compartir. Y parenting, paternidad. O sea, hay quien se dedica al sharenting, al compartir la paternidad en las leyes. Y el tema salta a la actualidad porque la Asamblea Nacional de Francia ha aprobado un proyecto de ley que podría prohibir a los padres compartir fotos de sus hijos menores de edad si no medía permiso de estos. La verdad que los números sorprenden. Según encuesta de 2019 en nuestro país, casi el 90% de los padres reconoce haber compartido fotos y vídeos de los niños en redes sociales en el último mes. Laura Dávara, que os presentábamos antes y que es experta en esta materia, nos puede señalar en qué medida eso es peligroso, porque las fotos pueden llegar a manos equivocadas. Laura Dávara, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
No es tan difícil, ¿no?, que caigan esas fotos donde no tengan que caer.
No, no es nada difícil porque, bueno, por desgracia, como en la vida, pues en internet también hay gente con malas intenciones, ¿no? Y es así. Yo entiendo que los padres que suben esas fotos no lo hacen, ni muchísimo menos, con la intención de que la foto de su hijo pues acabe en un foro de pederastia o de pornografía o el vídeo, pero la realidad es que una vez tú subes algo a internet, pierdes el control.
Claro. Según la encuesta que yo mencionaba, más del 80% de los niños tiene presencia en internet antes de los 6 meses de vida. O sea, claro, el bebé pues es muy, muy apetecible, muy rico, muy tentador, y hay quien comparte prácticamente desde el hospital las fotografías y los vídeos hasta la graduación. Hay incluso vídeos del parto que circulan por
Total.
Internet. Vosotros habláis de huella digital. ¿Qué es la huella digital?
Bueno, pues la huella digital es toda la información que hay sobre una persona en internet, bien que la haya puesto esa persona o bien que la hayan puesto terceros, ¿no? Tanto para bien como para mal. Al final la huella digital, pues como todas las huellas, dejan un rastro, y un rastro que en internet se va a quedar cuasi de por vida. O sea, es verdad que hay mecanismos y que para eso también están las leyes, pero la eliminación total de algo en internet es muy, 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 muy difícil.
Las redes sociales además ahora vienen muy determinadas por los influencers. ¿Por qué los influencers tienen tanto gusto en publicar imágenes de sus hijos y de los niños pequeños de su entorno?
Pues por un tema puramente económico, porque está comprobadísimo que una publicación en la que salgan menores, bien sea un vídeo, una historia, una foto normal, tiene muchísima más visibilidad, mucho más engagement, ¿no? Que se llama en el ámbito de redes sociales, que una sin menores. Entonces, cuando les contratan para una determinada publicidad, el hecho de que en ese post que hacen para publicitar la marca, que sea, da igual, si sale un menor, la probabilidad de que se compre más ese producto o ese servicio o ese viaje, ¿no? Cuando publican que se van a Disneyland, les regalan el viaje a Disneyland, ¿no? Es un, por supuesto, es un pago, y entonces ellos pues publican todo el viaje de Disneyland con sus hijos.
Claro. ¿Y hay redes más seguras que otras?
A ver, teniendo en cuenta que WhatsApp es una red social, ¿vale? Aunque no, que mucha gente opina que no, pero a todos los efectos, el jurídico el primero, pero a todos los efectos, WhatsApp es red social. Si, digamos, yo me encuentro muchos padres, ¿no?, que dicen, no, pero yo no publico nada en Insta ni en Twitter, ¿no? Yo simplemente envío fotos por WhatsApp. Pues viendo a cuál es la más segura, Signal es mucho más segura a niveles de privacidad, es mucho más respetuosa con privacidad. Signal es también gratuita, funciona igual que WhatsApp, se conoce muy poquito, y claro, la gente dice, no, es que lo utilizamos por WhatsApp porque todo el mundo utiliza WhatsApp. Digo, bueno, pues valora también qué envías por WhatsApp, ¿no? No es lo mismo una foto, como tú decías, no hay nada más tierno, ¿no?, que un bebé, pues niños de 6 meses, de 3, 4 meses, pues son fotos monísimas, y yo no voy a negar eso, son fotos monísimas, pero dejar eso en WhatsApp pues es más peligroso que dejar eso en Signal o por correo electrónico cifrándolo, que es muy fácil cifrar. O sea, yo creo que la privacidad tiene muy mala prensa, en plan, no es todo muy difícil, y no es todo tan difícil, lo que pasa es que hay que hacerlo, claro.
De todas maneras, si tú mandas a tu grupo de la familia la foto del recién nacido, ¿qué posibilidades hay a su vez de que circule por la red?
Bueno, pues varía, o sea, depende mucho, ¿no? Porque si en el grupo de la familia, que somos varios, ¿no?, de repente alguien dice, ay, mira, he tenido un nuevo sobrino, mira a mi nieto, y la publica en Instagram, ya le está ampliando la difusión muchísimo. Si alguien la pone en los estados de WhatsApp, que en teoría duran 24 horas, por el momento en el que alguien hace un pantallazo y me digan, no, pero no se puede hacer pantallazo, bueno, haces una foto con otro dispositivo, si es que está todo inventado. Sí. O sea, es así. Entonces, pierdes el control. Tienes el control. Yo lo que digo es que analices qué foto vas a enviar, a quién, que oye, pues que en el grupo pongas, oye, porfa, que esta foto no salga del grupo, ¿no?, que yo lo comparto, pues porque es una alegría que haya nacido un nuevo niño, ¿no?, fenomenal, pero que no la utilicéis para cualquier cosa, porque vamos, yo fotos en estados de WhatsApp veo muchísimas, en Instagram, y bueno, también hay maneras de saber si esa foto se puede estar utilizando con otros fines.
Evidentemente lo que más tememos son las redes de pornografía infantil. La utilización de estas fotos aparentemente inocentes es algo que pasa más a menudo de lo que podíamos imaginar.
Por desgracia pasa mucho más a menudo de lo que creemos. De hecho, pues como te comentaba al principio, ¿no?, esas personas que están con malas intenciones en internet utilizan hashtag que por supuesto nunca va a ser algo tipo pornografía o pederastia, nunca va a ser un hashtag tan evidente porque la red social se lo bloquea por defecto, ¿no? Las redes sociales tienen filtros y eliminan muchísimo contenido por defecto. Pero, por ejemplo, estuvieron utilizando un hashtag que era CP, las siglas de Club Penguin, y entonces ellos, si veían una foto, pues ponte de un bebé en la playa, ¿no? Simplemente con un bañador. Ponían hashtag CP en el comentario y luego ellos en el buscador de hashtag buscaban CP, localizaban todas esas fotos, pues vamos a decir, para ellos con esa mirada que tienen susceptible de ese foro de pornografía, se las descargaban y ya las subían al foro de pornografía. Entonces también hay que estar pues atentos, ¿no? Así vemos algún comentario en una de nuestras fotos, nuestras publicaciones, pues de alguien que no conozcamos, que nos parezca un poco raro, ¿no? Porque dices CP, parece inofensivo, ¿no? No, a priori no significa nada.
La verdad es que es impresionante. Estos niños algún día crecerán y encontrarán sus imágenes en internet. Si en ese momento quisieran pedir la retirada de esas fotos y vídeos, ¿hay alguna ley que les ampare?
Sí, por supuesto. La Ley de Protección de Datos tiene el derecho al olvido en redes sociales. O sea, contempla dos, el derecho al olvido, digamos, en buscadores de Internet en general, que ese ya estaba contemplado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y por otro lado el derecho al olvido en redes sociales, que lo que implica es que tú puedas eliminar de las redes sociales toda publicación que se haya hecho sobre ti sin tu consentimiento, o incluso con tu consentimiento, pero el consentimiento es revocable. O sea, yo hoy doy mi consentimiento y dentro de un año pues lo revoco y ya no quiero que salgan fotos mías.
La verdad es que hay alguna forma de vacunarse, de ser un poco más prudentes, que es practicar el ego-surfing. ¿Tú recomiendas que hagamos ego-surfing? ¿Qué es eso?
100%. Eso es buscarte a ti mismo y, bueno, a tus hijos en Internet y en las redes sociales, con tu nombre, con tu apellido, si tienes un mote, si, por ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Suelen pronunciar y escribir mal mi apellido. Yo te agradezco mucho que lo hayas pronunciado muy bien, pero en general la gente le pone tilde, lo pone con B, bueno, lo pronuncian mal, ¿no? Entonces yo, cuando lo hago sobre mí misma, lo busco incluso escrito con B, con tilde, porque al final es lo que te permite... Es el primer paso para poner solución, saber qué dicen de ti. Imagínate que yo ahora veo que alguien pues me ha suplantado la identidad, se ha creado un perfil falso, ¿no? Con mis datos, con mi foto. Es lo más fácil que hay en Internet, es crearte un perfil falso de alguien, ¿no? Es suplantar la identidad. Pues yo, para poder denunciar esa suplantación de identidad, me tengo que enterar. Si no me entero, pues es muy difícil, ¿no? O sea, o prácticamente imposible. De la misma manera que si alguien pues me insulta, o incluso en positivo, ¿no? Si alguien dice algo bueno de mí, pues también ser educada, agradecerlo, ¿no? Valorarlo. Y si no me entero, pues no voy a poder responderlo.
Pues este es el peligro. Atención, no difundáis por las redes sociales las fotos de vuestros hijos. Es el consejo de nuestra experta, Laura Dávara, que es experta en protección de datos y redes sociales, y además tiene ese libro definitivo sobre redes sociales, Claves para padres y educadores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un placer.
Un saludo.
Hasta luego.
Franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Vamos a saludar, como todos los domingos, a nuestra Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina.
Recomendar a la gente, sobre todo a los muy forofos de COPE, que compren tu libro, Cadena COPE, la radio de las estrellas. Imprescindible, si tú has seguido esta historia o quieres aprender sobre lo que ha sido la compañía que te acompaña sábados y domingos y toda la semana.
Y además firmaremos en la Feria del Libro.
Y atención, a la Feria del Libro de Madrid, que reúne a todos los grandes escritores de España. ¿Quién fue noticia la próxima semana, Elsa?
Pues María Goiri, filóloga que sienta las bases de investigación del romancero español, junto a Ramón Menéndez Pidal, con quien se casa un 5 de mayo, como la próxima semana, pero del año 1900.
Tú fíjate estas parejas donde ellos se han llevado el éxito y la fama, estoy pensando en los Curie, y que en realidad ocultan un trabajo muy íntimo de ambos. Ramón Menéndez Pidal, el gran hispanista, casado, no lo sabía yo, con esta señora, doña María Goiri, con una curiosísima luna de miel, porque la pareja recorrió los pueblos de la ruta del destierro del Cid para estudiar los escenarios del cantar del mío Cid. Tú fíjate, una mujer vanguardista, gran filóloga y pedagoga.
Bueno, María Amalia Vicenta Goiri nace un 29 de agosto de 1873 en Madrid. Su madre, con una fuerte personalidad y cultura, regresa a Guecho, donde María pasa los primeros 5 años. Después vuelven a Madrid, la inscribe en un gimnasio nada común en la época para una mujer, y también la matricula en la Escuela de Comercio de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Sus resultados académicos son excelentes. Su madre instruye personalmente a María, le habla en francés para inculcarle el idioma. Después estudiará ella sánscrito y alemán.
¿Sánscrito? escrito.
Sí, la verdad es que era una mujer formadísima. Su madre le transmite también su afición por la montaña y es una gran excursionista. A los 16 años ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras como oyente hasta que obtiene la autorización ministerial. Es la segunda mujer que lo consigue en estos estudios en Filosofía y Letras. El permiso es sumamente curioso. No puede permanecer en los pasillos, debe entrar en el aula junto al catedrático y no sentarse con sus compañeros, sino en una silla junto al profesor.
Fíjate que esto también me recuerda a lo de Concepción Arenal. Las mismas indicaciones, ¿eh? No zascandilear con los compañeros, andar de la manita del profesor, estar apartadita.
Y 50 años después prácticamente de Concepción Arenal, ¿eh? Seguían las cosas iguales, ¿verdad? En 1896 obtiene la licenciatura. Antes, María Goiri interviene en el Ateneo de Madrid, en el Congreso Hispano-Portugués Americano, con una ponencia a favor del derecho de la mujer a formarse y trabajar.
El transcurso de esa ponencia fue emocionante, porque apenas termina, María Goiri recibe el efusivo abrazo de doña Emilia Pardo Bazán. Y curiosamente, en el Ateneo, en ese mismo momento, conoce a Ramón Menéndez Pidal, con quien acabará contrayendo matrimonio.
La familia de Ramón Menéndez Pidal se opone a su matrimonio.
Hombre, menuda.
Con María Goiri, pues, pero Ramón está decidido y se casan en 1900. Pero fíjate, Cristina, que una de las pegas que le pone la familia es que es una mujer con un título universitario.
Date cuenta.
Es una de las pegas, es tremendo.
Mira esta, por dónde anda.
Como decíamos, destinan el viaje de novios a investigar el romancero español, los escenarios del Cantar del Miocid. Se desplazan en tren, a lomos de una mula. Esa investigación orienta definitivamente la vida profesional de la pareja. Recogen versiones de los romances, hacen uso del fonógrafo para las canciones y 30 años después filmarán también las tradiciones populares de Asturias y de Cantabria. Son los primeros que recogen en película estas tradiciones. María se doctora en 1909, se interna en el estudio de Lope de Vega e imparte clases de lengua y literatura en la residencia de señoritas y en el Instituto Libre de Enseñanza junto a María de Maeztu. Nace su hija Jimena, después Ramón, que muere cuando tiene 4 años. Estaban en ese momento en el monasterio del Paular, donde iban casi todos los veranos, junto a Salvador de Madariaga y con los hermanos Baroja. El matrimonio emprende viaje a Estados Unidos después de la muerte del pequeño. Su marido imparte conferencias que preparan conjuntamente. Y en 1911 nace su tercer hijo, Gonzalo. Será un fotógrafo bastante conocido. Unos años antes, Alfonso XIII nombra a Menéndez Pidal representante regio para medir en el conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador, un tema que ella estudia profundamente y que lo debaten los dos. El matrimonio está separado 5 meses, ella permanece en España. Se escriben casi a diario. María Goiri aprovecha para elaborar el Manual Elemental de Gramática Histórica Española y trabaja en el Romancero Infantil. En 1914 participan en Argentina en la fundación de la Institución Cultural Española en Buenos Aires. Es el primer modelo de acción cultural en el exterior, lo que ha dado origen primero al Instituto de Cultura Hispánica y hoy al Instituto Cervantes. Y es una idea del matrimonio, ¿eh? Inspirada por Concepción Arenal, María Goiri es una de las fundadoras del Protectorado del Niño Delincuente para evitar que los menores de 16 años se hallen encarcelados junto a los adultos que hasta ese momento estaban en las mismas cárceles. Fíjate. Sí, sí. Y trabaja activamente con la Orden Salesiana para formar a niños abandonados en artes y oficios, ¿eh?
En un viaje a Granada para recoger justamente romances y folclore, les conduce por el Albaicín y las cuevas del Sacromonte un joven aún desconocido, pero que también será señero en el español, el poeta Federico García Lorca.
Y eso inspira a Lorca y este encuentro dará origen a su romancero gitano. María es el alma de la casa que adquieren en San Rafael, en la Sierra Madrileña. Allí pasa su último verano, Giner de los Ríos. María trabaja en el Diccionario de Calpe, obra del matrimonio en colaboración relación con su hija Jimena, que sigue sus pasos, y del marido de esta, Miguel Catalán. Su hija y su marido también aprovechan el viaje de novios para recoger romances en Aragón. En 1927, Menéndez Pidal se convierte en director de la Real Academia Española. Un nombramiento justo, desde luego, pero que podría haber recaído en María Goyri. Aún tardarán décadas
en llegar. En llegar la primera mujer a la academia, fíjate, dices tú, de presidirla, madre mía.
Ella corrige las pruebas del poema del Mio Cid y otras gestas heroicas, o la gramática, que irán firmadas exclusivamente por su marido. En 1925 se trasladan a una casa situada en un olivar de Chamartín, a las afueras de Madrid. Hoy es la sede de la Fundación Ramón Menéndez Pidal y es una casa de campo casi en plena ciudad. El Instituto Escuela, con nuevas pedagogías y en cuya creación participan los dos, se extiende por casi toda España. Participan en el nacimiento de la universidad, también en la Universidad Internacional de Santander. Y con la Guerra Civil llegan las amenazas y aceptan la invitación del embajador de México para pernoctar en su casa. Menéndez Pidal emprende exilio a Cuba y a Estados Unidos. María Goyri, con la familia de su hija, alquila una casa en Segovia. Los archivos del romancero y la historia de la lengua se depositan en los sótanos de la Embajada de México. Parte de ellos son enviados a Ginebra junto a las Meninas. Después regresan a su casa de Madrid. Pero fíjate qué importancia le concedía el Ministerio de Educación
al
y
trabajo,
de Cultura.
Porque es que se hubiese perdido buena parte del romancero español, sí. y si se llegan a perder esos archivos.
Es que son imágenes únicas las que tenemos ahora. Finalizada la guerra, en las fichas de la nueva administración aparece, mira lo que escriben de ella, esto es tremendo. Dice, Menéndez Pidal está totalmente dominado por su mujer, y tachan a María de muy peligrosa,
madre
con
mía,
gran talento, cultura y una energía extraordinaria. En 1940 su hija Jimena funda el colegio Estudio.
Fíjate,
donde...
no sabía yo eso.
¿Sí? Donde María, María Goyri, imparte literatura, y en el Teatro de la Comedia se va a representar su obra, Historia del Romancero. En 1954, María Goyri fallece a los 81 años. Un desconsolado Menéndez Pidal escribe, su falta me deja en completo desconcierto. Mi centro familiar acaba de sufrir el más luctuoso golpe. La desaparición de la persona más querida. Ella me deja en toda su vida ejemplo de fortaleza austera, consagrada al bien en sí misma y al bien de los demás. Es lo que escribe Menéndez Pidal sobre María Goyri. Él morirá a los 99 años, en los años 60.
Casi a los 100, fíjate, casi no sabía yo ese detalle. ¡Qué barbaridad! Preciosa historia de amor y de creatividad y estudio. Una mezcla de pasión y de intelectualidad, la de María Goyri y Ramón Menéndez Pidal. Las cosas que descubrimos aquí, Elsa González.
Pues, oye, merece la pena, ¿verdad? Es interesante recuperar gente que ha construido sociedad y ha construido, bueno, nuestra historia.
Ha construido España y muchas veces, yo he de confesarlo, lo desconocíamos. Elsa González, muchísimas gracias.
Buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Esta magnolia grandiflora la desmocho. Le pongo un poco de turba y a disfrutar del cloroplasto.
Si solo necesita una poda.
Pues eso.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a Tres Ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y la madre, profundamente grabados en la genética, en la idiosincrasia, en las costumbres. Es que yo duermo con los puños en la posición que tenía mi padre cuando dormía. Es que el otro día comentaba con mis hermanas que cuando dormimos la siesta en un sofá nos tapamos así y con la manita los ojos exactamente igual que hacía él. Y es que te salen el padre y la madre de dentro. Y eso es lo que hoy vamos a comentar, ¿verdad, Paulete?
Efectivamente. Aquello además nos hemos centrado también en lo que te molestaba. Y que luego
y a
tú años
pesar
después,
de ello has hecho tuyo.
Te has visto imitándolo.
Es increíble.
Y has dicho adiós.
Mira, Paufil ha venido también, toda de fucsia.
Sí. Buenos días, chicos.
Y con un colgante precioso. Me encanta
ese regalo de mi suegra.
Ah, mira, pues es muy bonito.
Un cuerno. Sí. Un cuerno. Además, hoy nos va a hacer unos panecillos de avena y yogur de lo más apetecibles. Esto para desayuno, ¿ok?
Sí, para desayuno, cena, merienda. La verdad es que quedan muy ricos, incluso para hacer mini bocadillos o, bueno, para acompañar directamente para mojar el huevo.
Ay, qué bueno. Bueno, luego llegaremos a ese capítulo estomacal. Vamos primero con esto de los padres y las madres, que no sé si habéis dado una vuelta al tema.
Uy, mira, yo me he dado una vuelta al tema. Incluso me he mirado al espejo y me ha pasado como en la Guerra de las Galaxias. Me he mirado y he dicho, hola, soy mi madre. Pero totalmente, soy clavada, pero en todo, en la voz, en la cara, en los ojos.
En la voz también, fíjate que tú la tienes peculiar.
Sí. Y es que da igual, porque es lo que tú dices, aunque haya, fíjate, hace años que murió, pero es como si estuviera conmigo, porque yo voy conduciendo, y cuando iba conduciendo con ella, siempre me iba diciendo, tranquila. Pero además es que eres justo
ese tono.
Sí, ese tonillo. Y ahora estoy conduciendo, voy sola, y en ese momento que veo, ay, que voy un poquito más rápido, estoy oyendo, tranquila. Digo, está por aquí.
Yo tengo una foto de papá encima del despacho, que además Marci le pone una vela siempre, y a veces digo, ay, hoy no voy a poder con el programa tal, y le oigo que dice, anda, tira, que tú puedes con todo. ¿Sabes? O sea, lo mismo que te decía, lo tienes totalmente interiorizado. ¿Y Paufil?
Pues yo me he dado cuenta que me empieza a parecer a mis padres. Yo antes era la típica tía molona que todos mis sobrinos, bueno, tengo tres, querían venir conmigo al parque de atracciones, y a mí me encantaba ir con ellos, me subía, o sea, cuanto más Lupin y más tal, ahí me metía yo. Fíjate. Hasta la última vez que fui, que dije, o sea, me subí de hecho en una atracción con mi sobrino Jacobo, bajé llorando, de hecho le dije a mi hermana, dije, ni se te ocurra dejarle subir en esta atracción, o sea, no me monté prácticamente en ninguna, y dije, o sea, me empieza a parecer a mi madre totalmente.
Pero esto sí que me sorprende mucho.
Sí, o sea, yo me subía en todo, me metía en la Casa del Terror, o sea, era la, pues eso, la tía
pero
molona.
Esto me sorprende mucho porque... ¿De dónde te nace el miedo?
Claro, ¿qué pasó?
Pues no sé, no, yo creo que de repente te cambia el chip.
Te va poseyendo el padre.
Sí, me salió esa madre que debo tener dentro.
A mí me pasa igual, encima tengo vértigo, me subo a cualquier cosa. Y era mi hijo de pequeño el que me cogía de la mano, mamá, tranquila que no le pasa nada, ¿ves? Como también tiene lo de la abuela, de tranquila.
Desde luego hay que avisar, yo tengo que avisar a tráfico, porque mi padre era un peligro andante en los últimos años de su vida. Había determinado que su vida iba a ser slow. O sea, que él no se iba a alterar. Había sido un abogado con muchísimo trabajo en bufete y tal. Y entonces de repente decidió que tranqui, ¿no? Y entonces iba a 30 por la M30. Con lo cual los coches iban detrás. Y él, tranquilos, déjalos.
Déjalos,
claro, llegaba un momento que era un peligro público, claro. Porque es que no podías ir. Bueno, yo de repente me estoy empezando a ralentizar. No digo a los 30, pero me ralentizo de repente y digo, voy a ir como zen. Digo, ¡uy, madre! Yo que era un peligro en la velocidad. ¡Ay, ay, ay!
Que por otro lado, y luego están los gestos. Vamos a escuchar a esta oyente.
Yo me veo mucho reflejada en mi madre. Cosas que me ponían enferma. Como que me diera... con la mano en la tripa, porque encima tengo tripa, pues eso lo hago yo ahora. Y me ponía enferma, ¿eh? Siempre pido perdón cuando lo hago. Que tengáis un estupendo fin de semana.
Ay, qué salada. Me encanta porque no sé muy bien por qué le tocaría la tripa. Sí. Es decir, no sé si un gesto de, tranquila, ¿no? Y te toca la tripa, lo único que... Pero...
Bueno, de decir, mete la tripa, ¿no?
Ay, mi madre, no sé.
Mira, yo creo que... Es que terminamos siendo exactamente igual. Yo creía que no lo era, pero sí, ahora me doy cuenta de que sí, que lo soy. Controla... Mira, me fastidiaba muchísimo que mi madre me controlara todo. Y mis padres, ¿no? Oye... ¿Dónde vas? ¿Y con quién has estado? ¿Y cuándo vienes? ¿Pero cuándo vais a venir? ¿Pero dónde? ¿Pero en esa de ahí? ¿Pero cuándo? Bueno, todo. Y yo, déjame, tranquila, que yo quiero ser libre, como decíamos entonces. Y yo ahora, así como más, bueno, ah, sí, habéis estado ahí. Ah, ¿pero por dónde? Y que habéis acabado tarde, ¿no?
Ay, ¿y hasta,
y con quién
mucho
has estado? Oye, por favor, igual. Fíjate. Sigo haciendo lo mismo. Yo soy controladora aérea, vamos.
Ay, por favor.
Fíjate que a mí me pasa, y esto es terrible, con mis amigos. Mi padre un poco igual, ¿no? Siempre ha sido... nos mandaba un mensaje, y esto lo sigue haciendo. Lunes, 10 de la noche, ¿dónde estás? Avisa cuando llegues, tal. Pues yo ahora me veo con las amigas, que de pronto ya cuando nos vamos con los coches y me sale, ¿mandáis un mensaje cuando lleguéis a casa? Que no eres mi madre. Y yo ya, pero me quedo tranquila. O sea, lo tienes ya metido el... Esto tengo que asegurarme de que has llegado bien y de que no te ha pasado nada.
Yo estoy aterrorizada. Hay dos o tres cosas que no quiero que me pasen y me las repito, ¿eh? Digo, por favor, cosas que no, pues no sí pueden ser. Estoy atenta.
Bueno, yo ya te digo, mi hijo se coge un avión y yo cojo una aplicación de estas que vas viendo por dónde va el avión, ¿sí?, de vez en cuando. Ay, claro. Y digo, mira, qué bien. O yo qué sé, o que sabes que está por ahí por la noche y tal, y de pronto miras el WhatsApp, que eso, claro, lo podían hacer nuestros padres, y ahí ves que lo ha utilizado, dice, ay, está vivo. ya sigues con...
Aunque me ignores.
Mi padre, por ejemplo, cogía, le gustaban mucho los perfumes buenos y las colonias. El problema es que se los mezclaba. Entonces agarraba uno de Loewe, otro de no sé qué, y aquello era tremendo. Bueno, yo siempre he usado el mismo. Ya he empezado a usar varios.
Pero no en el mismo día.
Todavía en el mismo día no, pero estoy a punto, lo noto.
Que vas a llegar ahí flus, flus.
Lo va a notar la gente de alrededor. Yo sí que lo van a notar. A ver si esto os ha pasado.
Pues nada, el otro día me di cuenta de que me parecía mucho mi madre, porque de pronto cuando estaba cocinando sonó que se iba a resolver el panel de la ruleta de la suerte y salí corriendo de la cocina con el mandil puesto para ver cómo salía.
¿Quién no ha hecho eso con el pasapalabra? ¿Con algunos programas de estos que estás, no? ¿Al quite?
No, ya no.
¿No?
No. No, pero bueno, es que te pareces mucho a tus padres. Eso claro. No es que se parezca a todo el mundo. Tú a los tuyos, sí, yo ya tengo lo mío.
A mí hay una cosa que me da mucha rabia. Mi marido, de vez en cuando estamos ahí batallando, muchas veces me dice, es que eres igual que tu madre. Y yo, claro, es que me sienta fatal. O sea, pero yo me quedo pensando por dentro, digo, joder, Dios, que tiene razón. O sea, es que Dios, que acabo de hacer. Exacto, sí, me da una rabia.
Y no decís eso, que es tipiquísimo de madre. ¿A qué voy yo y lo encuentro?
Ay, ay, ay.
Hombre, por supuesto.
¿Pero dónde está,
pero
mamá?
¿Es que lo encuentras?
Pues en su sitio, donde siempre. ¿Pero cuál es el de siempre? Y al final, tú llevas media hora buscando una cosa que es imposible que la encuentres, y llegaba tu madre y decía, pues aquí.
Mira,
y ahí no ha estado nunca.
Un segundo.
Pues ahí está.
Escuchemos.
Pues mira, lo típico. Cuando me preguntan mis hijos dónde está alguna cosa de su pertenencia, les digo lo que me ha dicho mi madre toda la vida. Pues ¿dónde va a estar?
En su sitio.
O si no, otra respuesta a la misma pregunta es, pues ¿dónde va a estar? Donde tú lo hayas puesto.
Claro.
O me aburro. Hay que aprender a aburrirse.
Esa no me la han dicho.
Oh, a mí mucho. Y yo lo he dicho mucho y lo digo mucho, claro.
Bueno.
Cómprate un mono, me decían a mí.
No,
ay, sí, aburro, cómprate un mono.
¡Precioso! Bueno, vamos.
Ahí voy yo con lo de el parecido con mi madre. Hace mucho tiempo, mi madre hace 11 años ya que falleció, y hace mucho tiempo que yo ya sigo siendo, ejerciendo de mi madre. O sea, me he convertido en mi madre. Porque una de las cosas es que ella nunca se daba cremas en la cara, ni potinges, y yo he copiado. Tengo la piel que para la edad que tengo no me quejo. Entonces, esa es una de las cosas. Y luego tomando agua templadita por la mañana, también. Me acuerdo todos los días de ella con mi agüita templada por la mañana, un vasito. Bueno, besitos para todas. Es estupenda.
Ay, cómo me dé por el ajo crudo. Que mi padre estuvo como 10 o 15 años comiendo ajos crudos por la mañana. Era
terrorífico. Es muy bueno para la circulación el ajo, pero ostras.
Sí, no, pero tú no sabes. Y la etapa del rabanito, cuando decidió que los rabanitos iban a ser la base de su alimentación y pudo consumir, yo qué sé, una tonelada de rabanitos en 5 años. O sea, es que era una cosa.
Pero porque por algo en
por salud, una forma de alimentarse crudívora.
Fíjate, yo esto del vaso de agua que decía esta oyente, a ti también te
lo hace mucha gente.
Pero es que a mí me daba, voy a decir una cosa, a mí me daba como un poco asquillo de pequeña. Lo primero que haces por la mañana un vaso de agua. Y ahora no puedo, o sea, todos los días, lo primero que hago.
Pero te la tomas templada, es que dicen que regula, que es, yo no puedo templar. O sea, yo bebo mucha agua, pero porque me levanto con sed, pero la gente lo toma templado como para regular y que todo fluya.
Llegará. Yo por ahora fría. Ya a lo mejor le voy subiendo la temperatura, pero en este momento de mi vida fresquita. Tomo el agua fresquita.
Claro.
Y de lo que más me ha hecho mella es que mi padre siempre decía e insistía mucho en que la gente hay que hablarle claro, y por mucho que se lo digas, al final nunca lo entiende. Y entonces mi padre siempre decía, hay que hablar para tontos, aunque ahora sea políticamente incorrecto, pero es una realidad. Aquí soy muy machacón.
Muy machacón.
Bueno, pues hay que hablar muy claro. A mí me hablaban muy claro una vez y me decían, se está rifando un tortazo y tienes todas las papeletas. Pues ya sabías tú que o te ibas de ahí o en algún momento te caía alguna. Porque yo alguna vez lo he dicho, pero la verdad es que yo lo he dejado en frase, pero mi madre no lo dejaba en frase. Ni un tortazo, como si tú estuvieras cerca y estuviera haciendo alguna cosa. ¡Que dejes eso! ¡Que dejes eso! Al final decías, ala, tortazo al canto, te ibas con él.
Y luego nos ha pasado un poquito el tema de la limpieza, por ejemplo. El decir, joder, qué pesada todo el día con limpia esto, recoge, por ejemplo, los platos después de comer. Ay, lo que no hagas ahora, ¿no? Luego te va a dar más pereza.
Sí, o por la noche recoger todo. Sí.
En mi caso, a mí ahora me pasa que cuando empiezo a ver ya una cierta cantidad de platos en el fregadero, No, me empiezo a poner un poco nerviosa y digo, esto tiene que... Es que me pongo nerviosa viéndolo lleno. Y entonces ahí digo, ay, qué razón tenían, ¿sabes? Y ya digo, voy a ser así, voy a ser así. Voy a ser mi madre diciendo, lo que no hagas ahora luego te va a costar más. ¿Eh? Que el cuerpo es...
Lo dejes para mañana.
Lo que puedas hacer hoy.
Pues resulta que yo estaba pensando que era minuciosa y muy exigente conmigo misma. Y mi padre era así también, muy perfeccionista también. Y yo, pues digo, pues le parezco a mi padre, soy muy perfeccionista. Estaba pensando porque estaba haciendo unas cosas en casa y dije, ay, si es que mi padre era así, se puede hacer una cosa y hasta que no la perfilaba a su gusto y le quedaba perfecta, no. Y yo igual. Entonces, cuando leí vuestro mensaje, pues pensé, bueno, voy a decir algo. Buen día, buen programa. Sí, a mí ya lo hacía, pero es que luego continuaba diciendo, tardas lo mismo en hacer las cosas bien que en hacer las
cosas mal.
Así que hazlas bien.
Sí. Sí.
Era
sí,
muy evidente, sí. Una evidencia, pero...
Sí, ¿y vosotros os habéis visto diciéndolo?
Claro, sí. Bueno, y muchas veces dices la cosa y luego dices, cielos, es él.
Es que te lo animas,
es ella.
Me ha poseído.
Sí.
Se ha metido.
A posteriori.
Fíjate.
A posteriori.
Me di cuenta cuando empecé a trabajar. Mi madre era maestra.
Bueno.
Yo también. Y cuando empecé a trabajar me di cuenta de que hablaba y le decía a mis alumnos muchas cosas como las que decía mi madre.
Claro.
Y eso que decíamos a nuestros padres, pues no sé si vosotras, cuando... ¿Qué quiero una bicicleta? Yo, porque no la va mal. Yo quiero una bicicleta, A ver, pero es que mis amigos llevan bicicleta. Dice, ni bicicleta. A ver, ¿tú te crees que somos el Banco España o qué?
Sí. ¿Tú te crees que somos el Banco España? Es muy importante.
Pues sí. Que fulanito también lo hace, o fulanito... ¿Y qué pasa? Que si fulanito se tira por un puente,
tú vas a tirar detrás.
Tú vas detrás, eso típico.
Se ha pasado, yo con todas las generaciones, y es que además es una frase con mucho sentido. O sea,
por supuesto.
Muy gráfica, muy, no sé, muy clarita.
Y me gusta el orden en la cocina, en la casa, y vamos, yo vivo solo. Pero según la familia me dice que llevo el orden de mi madre. Que no me gustan las cosas por medio, en la cocina soy muy limpio. Digamos que no, a ver, limpio con todo el mundo, es limpio, pero que yo soy de... No ensucia muy cuando estoy haciendo de comer y ensuciando y limpiando, para que no haya chisme ni nada en el fregadero.
Me encanta, fíjate el señor que es igual que su madre a la hora orden de la limpieza, o sea que realmente transparentamos a nuestros mayores.
Sí, totalmente. ¿Y por qué creéis que es?
Bueno, porque yo tengo los genes, en el fondo yo creo que, aunque estuviéramos muy en contra... Pues sabíamos que tenían razón. En la mayoría de las cosas que nos han ido diciendo cómo ir en la vida, han ido acertando. Con lo cual, pues esas cosas piensas que también.
Pero además, indudablemente habrá un peso cultural y educativo, pero en las investigaciones con gemelos, y gemelos apartados en alguno de los casos de los padres, se parecen genéticamente entre sí. O sea, hay una. Yo lo veo en mis propios hijos, que los miro y tienen los gestos de su padre. Absolutamente, la forma de poner la mano o de cruzar las piernas, lo heredan de forma genética.
Sí, totalmente.
Yo ya digo, el otro día me descubrí con los puños así puestos por la noche, y es que es como los ponía mi padre, y yo eso ni lo había interiorizado, ni me había fijado ni nada, porque no era relevante, ¿no? Es genético.
Sí. Mira, yo mi marido, mi suegra, su madre, es una fanática de las ferreterías. Pero no van a la ferretería porque quiera comprar alicates, no van a ver qué ven o qué compran. Y es que mi marido es igual. O sea, muchas veces me dice, oye, acompáñame. Digo, ni de broma. Digo, yo no voy. Porque digo, ¿pero qué tienes que comprar? Dice, no, dice, voy. Digo, vas como tu madre. Digo, no, digo, te vas tú solo.
Eso le pasa a la mía con las papelerías.
También, es verdad.
Dice, ¿qué cosas? ¿Cuántas cosas hay? En mi época solo había tres. Y ahora hay una cosa para cada cosa.
¿No? Y qué bonito es que cómo huele el papel y los lápices y las borras y todo eso.
Y luego me ha hecho gracia lo que dices de los gestos. Hay una amiga mía que su padre tiene una barba así muy frondosa. Y el padre siempre se la atusaba, ¿no? Siempre se la... Y ella, que no tiene barba...
¿Se atusa la barba?
Ella hace el gesto.
¿En serio?
Gesto cuando está reflexionando.
Se toca la barbilla.
Sí, hace así. Y cuando les ves juntos a los dos... Y ella alguna vez te dice, es que me sale solo. O sea, es que no lo controlo, no me doy cuenta. Y de pronto me ve haciendo un gesto de acariciarme una barba que no tengo.
¿No?
O sea, una barba que no existe.
Ay, qué bueno.
Pues ese momento en que, digo, me he convertido en mi madre fue cuando yo ya estaba... casada, tenía tres hijas, el trabajo. Mi madre era una todoterreno, ¿no? Entonces me di cuenta que yo me convertí, digo, me analizaba por las noches y digo, pues chicas, si es que eres una todoterreno, te has hecho 50, has ido a trabajar, te has hecho 50 croquetas, has hecho las albóndigas para mañana, has llevado a las chicas aquí, has llevado a las chicas allá, mañana quedamos con los amigos a cenar, mañana con mi marido tenemos que hacer unas reformas en casa. Esa agenda, maratoniana.
Fíjate. Eso es muy de las mujeres, ¿eh? Porque en general, yo recuerdo haber ido a hacer una entrevista a un ministro y bajar abajo en su casa y comprar medio kilo de judías verdes que me faltaban para echar el cocido cuando llegaba. Eso no lo hace un hombre nunca, y entras a entrevistarle y se asoma el rabo de la judía verde por el bolsito que llevas en el brazo.
Así que hacíamos unos bolos, a lo mejor en Galicia nos veníamos con las nécoras en el
brazo. Bueno, vamos a hacer panecillos, hablando de comer, de avena y yogur, que yo creo que Faufil no ha aprendido de su madre.
No, estos no. Bueno, este pan quizás sea el pan más fácil del mundo, ya que se hace apenas con tres ingredientes principales. Ojo, sin horno, que esto a muchas personas les preocupa el tema horno por el tema de la luz. Y vale, la verdad que quedan muy ricos y sobre todo muy crujientes. Y además es muy socorrido porque en 15 minutos lo tienes.
¿Pero qué se hacen listo al sol?
No se hacen en sartén.
¿Y el fryer?
¿No? Yo no he probado, se podrían hacer en air fryer, sí. Lo que pasa que el crujientito de la sartén probablemente se podrían hacer en air fryer, sí. Pero yo lo que recomendaría luego meterlo en una tostadora para que lo tueste así un poquito. O sea, pero sí, sería una opción. Lo bueno es que salen tres unidades, así que si no te las comes en el mismo día, pues se pueden congelar, luego los sacas, descongelas y tuestas un poquito. Bueno, pues vamos con los ingredientes para tres panecillos. Vamos a necesitar 100 gramos de harina de avena sin gluten. 100 gramos de yogur de soja. Yo he utilizado de soja, puedes utilizar el que quieras, natural, eso sí, sin sabor y sin azúcar. Una cucharada pequeña de levadura y luego un poquito de sal, comino y ajo en polvo al gusto. Las especias son opcionales, pero es verdad que el comino le da un saborcito bastante rico a este pan.
Vale.
Para elaborarlo es muy sencillo, lo que tenemos que poner es en un bol todos los ingredientes juntos, los empezamos a mezclar con una espátula y luego ya tenemos que pasarlo a una encimera para ir amasándolo con las manos.
¿La avena es molida como si fuese harina o son escamas de avena?
Sí, es harina de avena molida. Sí. A ver, se podría hacer con harina normal, lo que pasa es que las cantidades variarían, ya que la avena absorbe mucha humedad, entonces habría que poner un poquito más de harina normal, o sea... En este caso, si tenéis harina de avena, salen muy ricos y además lleva más fibra y demás. Bueno, pues ya lo tenemos ahí amasando y lo que tenemos que hacer, una vez que lo tenemos amasado, hacer un rulito. Ese rulito lo cortamos en tres y cada trocito le damos forma con la mano así redondita, lo aplastamos y de ahí lo llevamos, engrasamos una sartén con un poquito de aceite de oliva. Y cuando esté caliente ponemos nuestros panecillos y lo que tenemos que hacer es bajar la sartén a fuego medio-bajo y taparla. Y dejamos entre 7-8 minutos aproximadamente. Le damos la vuelta, volvemos.
¿Y no hay que poner aceite en la sartén?
La engrasamos un poquito, la pincelamos así un poquito y nada, los ponemos, tapamos la sartén y dejamos 7-8 minutos a fuego medio-bajo. Le damos la vuelta y lo mismo, volvemos a tapar y otros 7-8 minutos y ya los tenemos listos. Una vez que los sacamos de la sartén, es muy recomendable dejarlos enfriar en rejilla para que así les entre airecito y queden más tostaditos. Y ya solamente lo que tenemos que hacer es cortarlos por la mitad. Y bueno, yo en este caso los he rellenado de aguacate, tomate natural y pavo, pero los podemos rellenar de atún, tomate natural y aguacate, de huevo con tomate y un poquito también de aguacate, de jamón serrano y tomate natural, de tortilla francesa. Y que no nos apetece rellenarlo, lo queremos usar pues eso, pues para mojar huevo, para empujar comida, pues yo os recomiendo que los cortéis por la mitad. Y quedan muy ricos. Y lo mismo, para congelarlos, igual, cortadlos por la mitad, los metéis al congelador y luego cuando los saquéis del congelador directamente sin descongelar a la tostadora y quedan...
¿En serio?
Que te mueres. Incluso por la mañana para unas tostadas con mantequilla y mermelada, quedan súper crujientes. Y además el sabor, el que lo haga, o sea, os va a sorprender porque quedan muy, muy ricos.
Pero es salado, salado.
Es salado, sí. O sea, es un pan, en toda regla, un pan salado. Sí.
¿Y levadura cuánto tenemos que usar?
Una cucharadita de levadura en polvo. Y ya te digo, salen tipo como unas, como tamaño más o menos de unas hamburguesas.
Eso te iba a decir, ¿qué tamaño le pones? Tamaño hamburguesa.
Y además es que ya os digo que da bastante, sí, porque te salen tres panecillos, los cortas por la mitad y al final te salen como dos tostadas bastante grandes.
Y todo esto se tarda muy poco, ¿no?
Nada, en 15 minutos, o sea, es elaborarlo, que es mezclar, o sea, ahí puedes tardar 2-3 minutos, lo amasas, enrollas, cortas, bolita, aplastas, sartén, 7 minutos.
Una coreografía.
Y listo, en lo que te haces una coreografía los tienes.
¡Ay, qué maravilla!
Y nada, para desayunar, para cenar, incluso para comer, para acompañar pues el típico día que no tienes pan o no te apetece. Y sobre todo, es verdad que para la gente celíaca intolerante al gluten es muy importante el tema pan. O sea, el que no lo sufre no lo sabe, pero es verdad que la sensación de comer y sobre todo un pan que esté bueno y rico es muy importante.
Mira que una compañera mía de piso es celíaca y siempre lo menciona. Dice, ¿no sabes qué difícil es encontrar un pan que sepa pan, que no tenga gluten?
Sí, porque a veces las cosas de celíacos, por eso cuidamos también ese aspecto aquí, que asquerosas son, ¿eh?
Qué
barbaridad.
Y muchos restaurantes, es verdad, que pides pan y dices, jolín, no sabe.
Y más cara, ¿no? También.
Bueno, es que es carísimo. Uh-huh. Todos los productos sin gluten,
Oye, Paufil, tus perras.
Oye, pues tengo una que come sin gluten también.
¿Qué me cuentas?
No lo puedo creer.
Las madres hacen lo mismo.
¿Saben hacer yoga?
Es que el chihuahua ya, como sabéis, va por libre. Imposible enseñarle. Imposible
enseñarle. ¿Y pintura le has intentado?
No, pero hay perros que pintan y que, bueno, me estoy...
Es que lo estoy anticipando porque en la hora siguiente vamos a hablar con el creador de Coleguau.
Coleguau.
Que entre otras cosas dan clases de yoga y pintura para perros. Y como yo sé que Paufil está muy necesitada porque las suyas están histéricas, todas esas chihuahuas.
Sí, lo necesito.
La mía también.
Y también vamos a hablar de aprender a jubilarse, que puede parecer una tontería, pero a mucha gente le da depresión.
No es ninguna tontería.
Hombre, y
debiéramos... Como no sepa jugar a las cartas, a ver qué haces.
Mirar obras,
o mirar obras, es que tiene su cosa. Hablaremos de todo ello en la siguiente hora. Sole Mayol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Paufil, querida.
Gracias, equipo.
Gracias. Y nosotros nos vamos a ir a esta siguiente hora, uh-huh, en la que, insisto, vamos a aprender a jubilarnos, tema que no es nada menor. Vamos a abordar el problema de los laxantes, porque hay gente que tiene necesidad de ellos y de que sean naturales o no, y en qué medida las clases de yoga y pintura para perros. Y también vamos a abordar el fraude del aceite. Sí. Esa venta de mezcla de girasol y de oliva para abaratar el precio, que está suponiendo un fraude que a más de una ama de casa le está costando un disgusto y a más de un restaurador. Nos vamos a las noticias. Que piense la gente, y aunque miren, no sé si es indiferente, da igual lo que opinen, no puedan decir. Cuando pienso en ti, yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero.
Quiero.
De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Está usted hecho un lord inglés.
Un loro.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche?
Nada.
El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español. En 13.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf. ¿Y si por una vez te dejas llevar?
Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.